mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole al tecolote, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Buenas tardes, tengan en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. También saludamos a las personas que nos escuchan a través de Círculo Cultural Radio, con sede en la Bahía de San Francisco, California, quienes nos escuchan a través del 105.5 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. También saludamos a las personas que nos escuchan a través de www.radio.udg.mx/Colotlán, quienes nos descargan a través de los podcasts y de esta manera nos escuchan. También a quienes nos siguen a través de las retransmisiones de los programas aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y bueno, pues también estamos en la página de Facebook como Texolotl, sería Texolotl. Ahí pueden seguir nuestra transmisión también en esta página de esta red social y comunicarse por esta vía o también comunicarse por Twitter, que es arroba Texolotl, ¿sí? Y bueno, pues en este caso, pues vamos a estar esta tarde hablando de un tema muy interesante, también con un ponente pues especializado en el tema. Y bueno, pues antes de eso, vamos a mencionar también que estamos en la... bueno, como vamos a tener la línea ocupada para las personas que quieran ponerse en contacto, pongo a disposición mi número de WhatsApp, es 3313-3929-93, para las personas que quieran dejar por ahí algún mensaje para el ponente, 3313-3929-93. Bien, pues vamos a escuchar esta cápsula que nos habla sobre la composición corporal y enseguida platicamos con nuestro invitado esta tarde vía telefónica, que nos va a hablar sobre la quinantropometría aplicada a la nutrición.
La composición corporal recoge el estudio del cuerpo humano mediante medidas y evaluaciones de su tamaño, forma, proporcionalidad, composición, maduración biológica y funciones corporales. Su finalidad es entender los procesos implicados en el crecimiento, la nutrición y el rendimiento deportivo o la efectividad de la dieta en la pérdida proporcionada y saludable de grasa corporal y en la regulación de los líquidos corporales. En definitiva, se trata de obtener una valoración objetiva, con fundamento científico, de la morfología de las personas y las manifestaciones y necesidades que devienen de ella. Por otro lado, la composición corporal acompaña cada vez más a menudo la información y divulgación relativa a la nutrición y práctica deportiva y los tratamientos de control de peso y de adelgazamiento. La definición de obesidad, o peso normal, sobrepeso o bajo peso en su caso, basada en el índice de masa corporal, que solo tiene en cuenta la altura y el peso, es cada día más cuestionada por insuficiente como herramienta de diagnóstico y como elemento de evaluación durante la terapia de un problema de peso o de crecimiento. El índice de masa corporal tiene el peso y la estimación de la masa grasa como principal objetivo, pero el consenso actual manifiesta la necesidad de considerar tanto o más que la masa grasa, la masa muscular y la masa ósea, sin olvidar el principal componente del cuerpo humano, el agua. Todo ello permite valorar la situación nutricional real de una persona y los resultados antropométricos determinan las necesidades energéticas y nutricionales, lo que lleva a pautar una correcta nutrición y el entrenamiento óptimo. Esto es posible si el análisis antropométrico evalúa la estructura del cuerpo en su totalidad y los cambios que ocurren como resultado de situaciones fisiológicas o patológicas o que son solo resultado de la edad, sexo y estilo de vida. Los datos que ofrece un completo análisis de la composición corporal se centran en el estudio de diferentes partes del cuerpo y la medida de la presencia de agua corporal total, masa grasa, masa magra, minerales del hueso y masa celular corporal en cada uno de ellos. Los resultados antropométricos conducen a conocer las necesidades energéticas reales en el tiempo y las situaciones correctas, lo que dicta una correcta nutrición y pauta el entrenamiento correcto. Elaborado con información de la página electrónica consumer.es.
Bien, pues escuchamos esta cápsula en voz y producción de Andrés Luna del Real, que nos habla sobre la composición corporal. Y bien, pues ahora sí ya pasamos a la parte de la entrevista. Nos acompaña vía telefónica el maestro en ciencias Juan Antonio Jiménez Alvarado. Él es maestro por la Universidad de Guadalajara. Ahorita nos va a platicar un poco más sobre su trayectoria. Y bueno, pues también es miembro del ICAFIT y pues también buen amigo. Bueno, pues buenas tardes, Juan Antonio, muchas gracias por aceptar la invitación y pues como siempre un gusto saludarte.
Hola Eduardo, muchas gracias por la invitación y con gusto aquí estoy para poder hablar de lo que ustedes me pidan.
Platícanos un poco, eres licenciado en Cultura Física y Deportes por el CUCS, ¿verdad?
Sí, soy licenciado en Cultura Física y Deportes por la Universidad de Guadalajara, por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y bueno, tengo maestría en Ciencias de la Educación por el Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio, que depende de Secretaría de Educación Pública. Uh-huh. Y bueno, soy profesor de la Universidad de Guadalajara en la carrera de Cultura Física y Deporte.
Ajá, y estás en el ICAFIT también, ¿no?
Sí, sí, dentro de la universidad trabajo como profesor de la licenciatura y además en un instituto que se llama Instituto de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y al Deporte, del CUC, también del Departamento de Ciencias del Movimiento Humano, donde nos dedicamos a hacer investigación en áreas relacionadas con la actividad física y el deporte principalmente, pero también trabajamos con niños, con actividad física y salud y otro tipo de actividades que se relacionan con la evaluación morfológica y funcional, tanto en deportistas como no deportistas.
Muy bien, perfecto. Bueno, pues de entrada pues tenemos una definición de un término que no es tan común, la kinantropometría. Y bueno, pues aparte de eso, aplicada a la nutrición. Y bueno, pues antes que nada, si nos puedes comentar un poco sobre de qué se trata este tema.
Sí, mira, el concepto antropometría o somatometría se define como la medición de las variaciones y dimensiones físicas del cuerpo. Básicamente lo que mide es las dimensiones corporales. Si hablamos de kinantropometría, entonces estamos hablando de un concepto un poquito más amplio. El concepto de kinantropometría deriva precisamente también de la antropometría, va uh-huh. trascendiendo, pero la kinantropometría básicamente se refiere a la utilización de la antropometría aplicada al movimiento, a la actividad física. Uh-huh. Ross, en el año de 1972, Bill Ross, lo define como el área de la ciencia que tiene que ver con el estudio del tamaño, la composición, la forma, la proporción, la maduración y la función en relación al crecimiento, al ejercicio, al rendimiento y la nutrición. Es decir, se podría resumir como una conexión entre la característica morfológica, o sea, la anatomía del sujeto, y la función que tiene, o sea, el movimiento y todo lo que lo pueda hacer evolucionar o cambiar. Llámese crecimiento, llámese rendimiento, llámese ejercicio, llámese nutrición.
Muy bien. Entonces, a grandes rasgos, entonces se engloba tanto la medición como el movimiento a través del ejercicio principalmente, de la actividad física.
Básicamente del ejercicio y los cambios también que se pueden dar en el organismo. Uh-huh. Naturalmente, como te digo, como es el crecimiento, el desarrollo, el ejercicio y demás. Básicamente podríamos decir que es la medición del cuerpo humano, pero con un sentido, con un sentido, con una aplicación. La aplicación va a depender del profesional de cada área. Por ejemplo, si yo utilizo la kinetoconometría en mi área, tiene que ver con el movimiento humano, con el ejercicio, quizás con el deporte, con el rendimiento físico. Un nutriólogo lo va a utilizar para ver la evolución de las personas que está tratando, tanto en la disminución de grasa corporal como en el aumento de masa muscular, o para que el niño que está en la escuela o el niño que atiende crezca de manera saludable, crezca de manera adecuada y que lleve un ritmo de crecimiento normal. También detectar si hay alguna patología y si hay alguna patología, tratar de que con la alimentación, con el ejercicio se pueda tratar o se pueda prevenir. Uh-huh. Hay quien también la puede utilizar desde la ergogenia, o sea, hay personas que se dedican al diseño de implementos, diseño de muebles, diseño de instrumentos, para los cuales requieren las dimensiones humanas, porque en realidad todo lo que el ser humano realiza pues, está en relación al confort o a la mejor optimización de las actividades del mismo ser humano. Entonces, es muy amplio esta área de la ciencia. Hay quien lo usa también desde el área de la psicología, por ejemplo, para estudiar la imagen corporal, uh-huh. para ver dónde hay mayor insatisfacción en relación al cuerpo o para poder abordar algunos trastornos de la conducta alimentaria que se dan por muchos factores, ¿no? Ya no sé, la misma información que nos llega de la televisión, de la radio, los anuncios o la misma sociedad como cada vez es más exigente con los cuerpos, uh-huh. o creemos que debemos tener un diálogo con el cuerpo porque es lo que vemos en los medios de informe de comunicación. Entonces, como te digo, todo esto es básicamente la aplicación de una medición antropométrica que mide las dimensiones de un cuerpo y las asocia con algo específico, muy, muy, muy encaminado y muy de la mano al movimiento humano.
Perfecto. En este caso, cuando hablamos de esta situación de la vigilancia del crecimiento en las personas que están en esta etapa de desarrollo o en las personas que están desempeñándose en una actividad física, algún deporte, me imagino que a lo mejor de las personas que nos están escuchando en este momento pues no tienen como esta idea, ¿verdad? O sea, que hay que tener un monitoreo para ver sobre en dónde está teniendo impacto este ejercicio. Por ejemplo, una recomendación que nos pudieras dar, por ejemplo, para las personas que tienen hijos que realizan actividad física a temprana edad, ¿qué tan importante es estar llevando a cabo este monitoreo constante para pues ver el desarrollo del mismo sujeto, pero también en su impacto con la actividad física?
Es una pregunta sumamente importante e interesante porque normalmente creemos que todo depende del entrenamiento. Uh-huh. Cuando un niño juegue mucho, la técnica, los fundamentos básicos deportivos. Pero dentro de la formación deportiva, si es que el niño quiere ser un deportista, está trabajando para ser un deportista, es fundamental un manejo multidisciplinario, un manejo integral, que no solamente involucra el aspecto motor, sino también el aspecto nutricional, el aspecto del nivel mental. Y en ocasiones los papás se caen en desesperación porque ven que su hijo, por ejemplo, se va quedando un poquito más abajo en la estatura que otros uh-huh. niños. En alguna ocasión, varias ocasiones me ha tocado a mí, sobre todo en el área de fútbol, que digamos que es como que el deporte que más popular en nuestro país, y donde muchos niños acuden a las escuelas deportivas de fútbol y algunos a las fuerzas básicas de alguna institución, algún club. Y en ocasiones, pues en este tipo de deportes, los niños compiten por categoría de año. Es decir, compiten los 2011, los 2012, los 2013. Y sobre todo hay etapas en la vida de este niño, que es cuando hablamos del talento deportivo, donde debemos de contemplar no solamente el crecimiento por sí solo, no solamente cuántos centímetros está creciendo, cuánto está aumentando de peso, sino que hay momentos también en que tenemos que voltear a ver la maduración biológica. Es decir, la forma en que el niño va a crecer no va a depender únicamente de su edad cronológica, sino también de su edad biológica. Entonces, hay veces que el niño se queda un poquito rezagado en relación a los demás, y los papás empiezan a preocuparse, empiezan a pensar en que hay alguna inyección para que crezca más rápido, que hormona de crecimiento y otro tipo de cosas, cuando en realidad lo que se espera ahí es que sean pacientes, el niño va a tener su ritmo y el niño va a crecer de una manera normal. Lo que es importante es estar monitoreando también su maduración. Y es muy fácil, cuando hablamos de maduración biológica, los niños pasan por cinco etapas, uh-huh. cinco fases, donde la más importante es entre la etapa 2 y la etapa 3, donde se presenta el pico máximo de crecimiento. Y poquito antes de que se presente este pico de crecimiento es cuando empiezan a aparecer algunas manifestaciones de maduración. Por ejemplo, el niño empieza con un poquito de vello facial, empieza con acné, empieza con un poquito con el cambio de voz. Las niñas, pues, también con un poquito de vello axilar, un poquito de acné. Y hay señales que nos permiten saber en qué momento se va a dar ese pico de crecimiento y en qué momento también podría culminar ese pico de crecimiento. Entonces, es importante considerar esta parte de la maduración, porque cuando hablamos de actividad deportiva en niños, y si tocamos el tema de iniciación deportiva, hay una primer fase muy importante que se llama la fase de iniciación deportiva, donde lo más importante es que el niño aprenda a incrementar todas las capacidades físicas y que aprenda a por medio del deporte a tener algunos valores importantes, como el trabajo en equipo, como la tolerancia a la frustración, como otro tipo de cosas que son sumamente importantes para que el niño realmente no tenga problemas. Y esta fase dura hasta que aparecen los signos de maduración biológica. Entonces, si algún papá o alguien está interesado en este desarrollo deportivo del niño, también tiene que contemplar no solamente el aumento de la masa muscular o de la estatura, sino también este momento de la maduración, y sería cuestión de acercarse a los entrenadores y junto con ellos pues estar evaluando estos elementos.
Estos cambios, estar monitoreando. Así es. Sí, exacto, es algo muy importante que comentas, y bueno, desafortunadamente no todo en todos los espacios hay gente capacitada, pero sobre todo, por ejemplo, en los institutos o en los en este caso, me imagino que en el CODE o en esto, pues hay personas que sí tienen esta información, esta capacidad como para orientarlo de una forma más adecuada, ¿no?
Así es, y también, bueno, dentro de la medicina los pediatras son personas muy uh-huh. capacitadas en esto, y yo creo que podrían asesorar de una manera muy adecuada también a los papás para que el niño, bueno, se desarrolle de manera lo más adecuada posible.
Muy bien, pues vamos a hacer un corte de estación. Estamos hablando con el maestro Juan Antonio Jiménez Alvarado sobre la quinantropometría aplicada a la nutrición. Más adelante les comentamos, él va a estar replicando o más bien ampliando este tema allá en la ciudad de Guadalajara el próximo viernes. Entonces, ahorita más tarde hacemos el comentario de dónde y cuándo. Bien, vamos a hacer ese corte de estación y regresamos aquí a Texolotl.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Los primeros conocimientos sobre la utilidad de las mediciones del cuerpo humano se remontan a los inicios de la historia, generalmente como referencia a la necesidad y utilidad de estas en la selección de las personas más idóneas para la guerra o el trabajo, así como para valoraciones estéticas y artísticas. La antropometría, o kinantropometría, fue presentada como una ciencia en 1976 en el Congreso Internacional de las Ciencias de la Actividad Física, celebrado en Montreal, y dos años después fue aceptada como ciencia por la UNESCO, en el International Council of Sports and Physical Education. Se define como el estudio del tamaño, proporción, maduración, forma y composición corporal, así como funciones generales del organismo, con el objetivo de describir las características físicas, evaluar y monitorizar el crecimiento, nutrición y los efectos de la actividad física. Se basa en cuatro pilares básicos: las medidas corporales, el estudio del somatotipo, el estudio de la proporcionalidad y el estudio de la composición corporal. En la bibliografía científica se encuentra un gran número de estudios que vinculan la capacidad física o el desempeño y rendimiento de las personas en relación con sus características kinantropométricas. En el campo de la salud y seguridad en el trabajo y de la ergonomía, la kinantropometría permite establecer algunos métodos y variables que unen los objetivos de diferentes campos de aplicación para caracterizar las relaciones espaciales y cómo determinan en la salud y la seguridad. Elaborado con información del Manual de Medidas Antropométricas de Lino Carmenate, Federico Moncada y Ángels Borjas.
Estamos de regreso aquí en Texolotl después de escuchar esta cápsula con Andrés Luna del Real, que nos habla sobre el surgimiento de la kinantropometría. Y bueno, queremos mandar saludos a quienes se han puesto aquí en contacto a través de la red social Facebook, también por el WhatsApp. Y bueno, pues es larga la lista, a Guillermo Islahuaca Álvarez, al doctor le mandamos un saludo, también a Juanita Alejo, a Álvaro Valdivia, que nos escucha ya en la primavera, a la maestra Leti Aguilar en Guadalajara, Memo Núñez aquí en el Q Norte, María Elena Salinas allá en Bolaños, Laura Alejandra Vázquez también y Leti Salazar allá en Guadalajara, un saludo hasta Guerrero, a Luis Antonio Gómez. También aquí en Colotlán a Nancy Yamilie Márquez y también hasta Guadalajara a Adriana Márquez, a la doctora Adriana Márquez, y también aquí en Colotlán a Diana Antonio. Bien, Toño, pues platicábamos sobre este tema que vas a estar compartiendo el próximo viernes, kinantropometría aplicada a la nutrición. Escuchábamos esta cápsula que nos dejaba Andrés Luna sobre el surgimiento de la kinantropometría. Y bueno, pues, ¿cuál sería como esta diferencia que podemos marcar entre lo que es la composición corporal y la kinantropometría?
Mira, una de las cuestiones que ha sucedido a lo largo principalmente del siglo XX, uh-huh, es que hubo un incremento muy importante en estudios de composición corporal aplicados con antropometría. De hecho, se validaron un montón de ecuaciones. Y hubo mucho adelanto en estos muchos avances en estudios de composición corporal con antropometría, avances muy significativos, muy buenos. Sin embargo, al parecer la idea de que la antropometría básicamente es sinónimo de composición corporal como que se ha generalizado. Y muchas personas asocian inmediatamente cuando escuchan antropometría o kinantropometría, lo asocian inmediatamente a la composición corporal. Sin embargo, a fuerza de ser muy honestos, la antropometría o el uso de la antropometría para obtener composición corporal tiene muchas inconsistencias. Y básicamente la inconsistencia principal es que el ser humano pues, está vivo, ¿no? Y como para poder saber de qué está compuesto por dentro, pues, es necesario abrirlo.
Claro.
Y entonces nos tenemos que basar en supuestos, nos tenemos que basar en relaciones estables que existen en todos los organismos, en varias presunciones, para poder acercarnos un poquito a la composición corporal. Entonces, yo normalmente lo que trato de invitar a las personas con las que he tenido comunicación en relación a esto es que no olviden la enorme riqueza que por sí sola tiene la antropometría al estudiar las dimensiones. Casi nadie se preocupa de evaluar el tamaño de cada variable y llevar el seguimiento de la evolución o la evolución de las personas con las mediciones que son tangibles realmente, que es la, la valoración del tamaño. O sea, cómo aumenta tu peso, cómo aumenta tu estatura, cómo aumenta tus pliegues, tus circunferencias, tus diámetros, y ver si los cambios que se presentan son significativos o no significativos. Hay otros métodos que son mucho más exactos que la antropometría para definir la composición corporal. Sin embargo, estos métodos son, son sumamente costosos en la mayoría de los casos. Uh-huh. Son poco accesibles. Es por eso que tenemos la antropometría como un elemento para poder llevar un seguimiento de la composición. Pero yo recomendaría, sobre todo a los nutriólogos, a las personas que están, que se enfocan a este estudio, o esta, que utilizan la, la antropometría para la composición corporal, que la utilicen con reserva. O sea, que sí se preocupen mucho por investigar qué ecuación es la mejor, o que aplicaría mejor en la población que están midiendo, y asimismo esa misma ecuación que arrojaría quienes ya han trabajado con composición corporal y antropometría. No me dejarán mentir, hay ecuaciones, por ejemplo, que presentan diferencias entre una y otra ecuación hasta de más del 10%.
Sí.
De, por ejemplo, si hablamos de grasa, hasta más del 10% de grasa. Entonces, es una herramienta, sí, y es un acercamiento. Sin embargo, yo creo que junto con la, la medición de la composición corporal, tendrían que utilizar la medición del tamaño. En la misma cápsula se mencionaba que hay valoraciones, por ejemplo, de estomatotipo, valoraciones de proporcionalidad, valoraciones de tamaño, que le pueden abonar mucho a la medición de la composición corporal. Y básicamente nosotros cuando, cuando evaluamos la composición corporal con antropometría o algún otro elemento, la evaluamos desde el, casi todos los métodos la evaluan desde, desde los tejidos. Uh-huh. Estamos de masa grasa, masa magra, o masa muscular, masa ósea, masa residual. Porque hablamos de ese nivel de tejidos, pero también la composición corporal se refiere a un nivel que se llama nivel corporal, donde también se evalúa la dimensión. Entonces el cuerpo está compuesto de dimensiones, y esas dimensiones suelen cambiar. Hay otros elementos de composición corporal muy específicos que determinan, uh-huh, por ejemplo, el agua corporal. Y hay personas en las cuales es importantísimo medir el agua, interrenales o algunos otros donde es importante esta medición, la cual no se puede hacer con antropometría. Para ello se necesitan métodos un poquito más sofisticados.
Como la, entonces, la bioimpedancia eléctrica.
O la bioimpedancia eléctrica, y también depende del equipo, ¿no? Todos, uh-huh, los equipos de bioimpedancia eléctrica te dan la certeza de que están midiendo exactamente la cantidad de agua. Hay unos que sí son muy buenos, que bueno, se acercan, pero que no de ninguna manera podría ser tan exacto el resultado. Entonces, pues sí, es esta diferencia, o sea, sí quisiera llamar la atención en ese sentido, de que se preocupen mucho también por no olvidar la esencia.
Claro.
De la antropometría, o sea, realmente no es algo nuevo la antropometría, tiene siglos. El ser humano, yo creo que siempre ha sido curioso y siempre ha tratado de dar explicaciones a su mismo cuerpo y ha medido el cuerpo. Los mismos griegos, mente sana, un cuerpo sano, las esculturas griegas basadas en mediciones reales. Uh-huh. Ahí hay vestigios de esculturas basadas en la medición, que se basan en las mediciones de humanos. Hay una escultura muy muy interesante que se llama Doriforo, que fue basada en la medición de 19 personas y tiene medidas de proporción muy muy exactas que pueden, se podría determinar hasta como un cuerpo ideal, ¿no? Que
sí.
En muchos casos, hasta en las competencias de fisiculturismo se respetan algunas de esas medidas de proporción.
Exacto.
Para, ¿no?, poder decir que es un cuerpo realmente estético.
Sí, a eso iba, ¿no? Que tenían también ya esa selección de las personas que competían de acuerdo a sus condiciones, ¿verdad? Físicas, ¿no?
Y también es así que competían desnudos, ¿no?
Uh-huh.
Por ese respeto y ese gusto por un cuerpo perfecto. De hecho, la palabra gimnasio viene de ahí, de gymnos, que es un lugar donde está desnudo, y tiene que ver con que la actividad física se realizaba desnudo por ese respeto al cuerpo. Al cuerpo y a la proporción adecuada del cuerpo humano.
Perfecto, pues bueno, mira, hasta clases de historia recibimos esta tarde contigo. Toño, vamos a hacer otro corte de estación. Te comentaba aquí entre el corte que el tiempo se pasa como agua.
Sí.
Y bueno, pues para seguir platicando sobre este interesante tema, de la quinantropometría aplicada a la nutrición. Mandamos un saludo con gran gusto a la doctora Ana Miriam Reyes, hasta la ciudad de Guadalajara, con mucho cariño y afecto, doctora, maestra también del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y bueno, pues va un saludo hasta allá, hasta las inmediaciones del sector Reforma. Bien, continuamos aquí en Texolotl.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos, Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Con el fin de que la información quinantropométrica sea válida para el desarrollo científico, deben utilizarse las metodologías y técnicas adecuadas planteadas por diferentes autores e instituciones, en especial las de la International Society for the Advancement of Kinantropometry. De acuerdo con este órgano, existe una serie de requisitos que deben observarse durante la realización de esta actividad. Por ejemplo, debe explicarse a las personas los detalles básicos de las mediciones que se realizarán y el objetivo del estudio. Deben de completarse los procedimientos necesarios relacionados con el consentimiento informado. Debe de realizarse un examen físico general para determinar algunas condiciones que introduzcan variaciones en las mediciones, como edema o falta de algún segmento corporal. El lugar donde se realicen las mediciones debe ser un local con privacidad, suficientemente amplio para realizar los movimientos necesarios por la persona examinada, la que realiza las mediciones y personas de apoyo técnico, y con condiciones ambientales confortables de iluminación, temperatura y ventilación. Es conveniente poder contar con la colaboración de un ayudante para que anote las medidas en la ficha antropométrica y que establezca un control de calidad. Se debe procurar realizar las medidas en ayuno de por lo menos 8 horas. Debe evitarse la espera innecesaria de la persona. En estudios con mediciones de larga duración, se tendrá en cuenta la hora del día en que se toman las medidas. Los cambios de posición se realizarán sin brusquedades y con la colaboración de la persona examinadora. La persona a la que se le realizarán las mediciones quinantropométricas deberá vestir ropa ligera, que no dificulte las posiciones y movimientos necesarios para la realización de las mediciones. No deberá portar accesorios que entorpezcan o introduzcan variación en las mediciones, tales como monedas, llaves, lentes, anillos, relojes, cadenas, pulseras y semejantes. No portará zapatos ni calcetines. Finalmente, la persona que realizará las mediciones quinantropométricas deberá poseer los conocimientos teóricos y prácticos sobre la quinantropometría en general y sobre las mediciones antropométricas que se realizarán, así como guardar una distancia prudencial por respeto a la persona examinada. Elaborado con información del Manual de Medidas Antropométricas de Lino Carmenate, Federico Moncada y Ángels Borjas.
Estamos de regreso aquí en Texolotl después de escuchar esta cápsula que nos deja nuestro productor Andrés Luna del Real sobre normas para realizar mediciones. Y bien, pues aprovechamos esta cápsula también para mencionar algo al respecto. Estamos hablando hoy sobre la quinantropometría aplicada a la nutrición con el maestro Juan Antonio Jiménez Alvarado. Y bueno, Toño, al respecto, en relación a esto de las mediciones, de la realización de mediciones, pues sí es importante la capacitación del personal del área de la educación física, del deporte, de la nutrición, para tener pues menos sesgo en los errores y también hacer una evaluación más adecuada.
Así es sumamente importante lo que comentas. debido a que la antropometría por sí sola tiene cierto grado de error. Hay errores que tiene per se las ecuaciones o lo que derivamos de las mediciones. Entonces es obligación, no solamente es una opción, es una obligación de los profesionales que la usan como una herramienta para su práctica profesional. Es obligación estar capacitados y realizar, si van a utilizar mediciones antropométricas, hacerlas de manera adecuada. En la antropometría existen tres tipos de sesgos, errores que podemos considerar. Uno es un error biológico, en el cual tenemos que considerar las características con las que las personas se presentan a la medición. Porque, bueno, yo no voy a evaluar una chica, por ejemplo, una mujer que se encuentra en su periodo menstrual, o no voy a evaluar a una persona que acaba de hacer una actividad física extenuante, o una persona que yo sé que tiene alguna inflamación o tiene alguna lesión. Esto es un error que se va a ver reflejado en el resultado. Otro error es el equipo de medición. Y aquí sí es muy, muy importante resaltar que también hay que utilizar un equipo adecuado para la medición, vigilar constantemente que el equipo esté calibrado, que esté en buen uso, que esté bien. Y el otro que se llama error técnico de medición, que es el error que todos tenemos. Todos los antropometristas, toda la gente que hace antropometrías, sabemos que tenemos variabilidad. Y esa variabilidad es normal, porque somos humanos y porque medimos con niveles de precisión de milímetros. Por ejemplo, si hablamos de pliegues, hablamos de milímetros de precisión. Entonces, sí existe variabilidad. Lo importante es que esa variabilidad sea baja. ¿Y cómo podemos bajar esa variabilidad? Pues haciendo práctica, o sea, practicando mucho la medición. Y para ello existen métodos que me indican cómo se mide, cómo se debe de medir. Y una situación muy importante, hablando de esos métodos, es que tratemos de estandarizar esos métodos. Por ejemplo, yo estoy seguro que tú has escuchado, uh-huh, al igual que todas las personas que han hecho mediciones, pues lo midas de la cintura, ¿no?
Claro.
Pero aquí la pregunta es, ¿dónde la mido? Exactamente, ¿dónde la voy a medir? Hay quienes la miden hasta el ombligo, quienes la miden en la cintura mínima, quienes miden a la mitad de la distancia de la décima costilla y el bordillo cristal, y quienes miden el bordillo cristal. Entonces es muy difícil hacer comparaciones de estudios o hacer comparaciones de datos cuando sabemos de antemano que medimos en sitios diferentes. Uh-huh. Es por eso que es muy, muy importante tener un método el cual estemos utilizando y de ser posible que ese método pues lo utilicemos varias personas para poder comparar resultados.
Sí, algo que se nos olvidó mencionar en la al inicio, Toño, es también el nivel de acreditación que tienes en el ISAC, que es la Sociedad Internacional de Avances en Quinantropometría, sería más o menos así la...
Sí, se llama ISAC, que es Sociedad Internacional para los Avances o el Desarrollo de la Quinantropometría.
Ajá, y eres nivel 3.
Nivel 3, ajá.
Nivel 3, ¿verdad?
Certificador.
Ajá.
Por parte de esta sociedad. Esta sociedad, pues, dentro de muchas de las acciones que tiene, una de ellas es certificar al personal que realiza la antropometría, y se puede certificar como... Bueno, hay cuatro certificaciones. Una, la más básica es como técnico antropometrista restringido, uh-huh, que consta de 17 variables esta certificación. O sea, lo que certifica esta sociedad es que la persona que está certificada mide con un alto grado de precisión y de exactitud y con un bajo error 17 variables. Un perfil completo son 42 variables, o sea, prácticamente la mayoría de las variables antropométricas que se utilizan normalmente. Y bueno, esta sociedad hace precisamente cursos para poder establecer que las personas que están haciendo las mediciones lo hacen con ese alto grado de precisión y exactitud, que su error técnico de medición es bajo. Uh-huh. Ahora bien, alguna vez me preguntaba una persona en alguna conferencia que estaba dando, y me dice, entonces me tengo que certificar para poder hacer antropometrías, y la respuesta es no necesariamente. O sea, lo importante es que sepamos medir bien, que tengamos esta certeza de que nuestro grado de error es bajo. Uh-huh. Y yo con esa certeza de que tengo un error técnico de medición bajo, puedo entonces evaluar si los cambios en una persona, entre una medición y otra, son realmente de impacto y son significativos. Porque si mi error es bajo, el cambio que se presente puede ser significativo y no quizás sea parte de mi error. Porque ves que yo mido y vuelvo a medir, pero si mi error es alto, a lo mejor el cambio que yo percibo no es realmente un cambio que la persona esté presentando como una modificación corporal por mi trabajo. tratamiento y esa activación que o nutrición, sino más bien es por mi error propio. Entonces, sí es una enorme responsabilidad que el antropometrista tenga la certeza de cuál es su error de medición, y esto se puede calcular de manera matemática sacando su error estándar, su desviación estándar, su variabilidad para poder establecer el nivel de medición. Ahora, si alguien me pregunta, ¿pero es conveniente certificarme? Yo creo que sí, porque eso, bueno, en algunas instituciones les exigen o les piden que tengan alguna certificación en algún nivel de AISA, que si no la sociedad, si no el único método, la única propuesta de antropometría, sí creo que es la que es más universal y la que se presenta en gran cantidad de países, de tal manera que como ya está tan presente en varias partes del mundo, en muchos de los estudios publicados se lo hacen con esta metodología. Y en el continente americano tiene una fortaleza muy 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 grande, sobre todo en Sudamérica y México son bastiones. En España también, en Gran Bretaña también, pero bueno, estamos hablando de que tiene una presencia internacional, y si es conveniente, pues que quien tenga la oportunidad, si son nutriólogos o profesionales que utilizan la antropometría como una herramienta, tenga la oportunidad de tener la certeza de que miden con esta precisión y esta actitud.
Sí, y que también a veces se toman como referencia en algunos estudios, ¿no? O sea, claro, que se utilizaron evaluadores del nivel 2, del nivel 3 en ISAC, y entonces ya sabemos.
Se calcula el error, por ejemplo, yo sé que si una persona tiene un perfil completo, o tiene un nivel 3, nivel 2 o nivel 4, son personas que miden con un 5% de coeficiente de variación, de variabilidad, entre cuando medimos pliegues y el 1% cuando medimos otro tipo de variable. Entonces sí me indica que el grado de variabilidad que tienen es bajo, y sí se puede entender que tienen ese altísimo grado de presión y exactitud, ¿no? Uh-huh. Si yo mido, y tú por ejemplo estás certificado también, yo podría comparar mis datos con los tuyos, porque pues tenemos el mismo error, o sea, tenemos esta pequeña variabilidad. Entonces yo sí podría tener la certeza y la confianza de que yo puedo comparar mis datos con los tuyos.
Perfecto, pues sí, ahí ya tenemos justamente pues un modelo, podría decirse, como para hacer más homogénea la medición. Bien, pues Toño, vamos a hacer el último corte de estación para regresar y que nos platiques un poco más sobre esta intervención que vas a tener el viernes, y bueno, pues también dejarnos algunos datos para las personas que pudieran estar interesadas en alguno de los cursos que ofreces, o también directamente con alguna función del mismo Instituto de Ciencias Aplicadas a la actividad física del deporte, ¿verdad?
El deporte. Sí.
Muy bien, pues continuamos esta tarde aquí en Texolotl.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en Texolotl, hablando esta tarde sobre la quinantropometría aplicada a la nutrición con el maestro Juan Antonio Jiménez Alvarado. Y bueno, pues ya vamos a la parte final. Toño, pues platícanos un poco sobre dónde tener un poco más de información sobre estas certificaciones o el contacto directo con el instituto.
Sí, mira, si hablamos de certificaciones, hay una página oficial de ISAC, ISAC Online, así como estoy, ISAC. Y si por ejemplo esté interesado en buscar certificación, yo soy certificador, pero también en el país son muchos certificadores, y en varios lugares hay cursos constantemente. La página es http ahí se pueden meter a donde están los cursos. Okay. Y poder buscar el curso de su preferencia, ¿no? Ya sea por la cercanía o por el instructor o por el costo, ya cada quien.
Sí, y que también hay que decirlo, ¿no? Que también de esta forma asegurarse que sea una persona que esté certificada, porque también ya se ha dado el caso de quien da el curso y pues no tiene la certificación.
Hay mucha gente que a veces aprovecha del nombre de Isaac y engaña. Entonces, tenga mucho cuidado si que sea un curso de certificación, porque hay ocasiones que son cursos de estandarización y no dicen que es certificación. Cree la gente que es certificación y queden como engañados.
Ajá.
Y aquí en el instituto...
A ver, ya me metí a la página, y ahí entonces ahí ya me aparece en isaac.global. Lo puse así directamente, ajá, y ya me dio lo demás.
Así es, y ya puedes ver cursos y demás. Y ya
ok, sí, los presidentes, conferencias. Ok, todos. Y ahí ya busco yo
dónde. Buscas qué cursos, dónde están, en qué ciudad, y puedes poner la ciudad y ya te aparecen los cursos que se dan.
Perfecto.
En esta ciudad. Uh-huh. El instituto es un instituto que también tiene atención al público en general, además de que. Principalmente nuestra labor es la investigación.
Uh-huh.
Es un instituto que depende de la Universidad de Guadalajara. Somos parte del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, del Departamento de Ciencias del Movimiento Humano. Y este instituto se fundó con la necesidad de dar atención a los deportistas de la misma universidad, pero también últimamente estamos atendiendo muchos años para acá al público en general. Estamos ubicados en el campus tecnológico de la Universidad de Guadalajara, en el Coliseo Olímpico, en la Avenida Revolución 1500. También aquí hacemos antropometría, hacemos pruebas físicas, cardiología, hacemos prescripción del ejercicio, entre otras cosas. El teléfono es el 3619-9708 y el 3619-0152. Y bueno, aquí en lo que podemos apoyar, este instituto también tiene esta vinculación con la sociedad, que es también una filosofía de la misma Universidad de Guadalajara.
Uh-huh. A ver, entonces es
36 19 97 08
y 36 19 0152. Perfecto, ahí del ICAFIT. Fíjate, ya le puse aquí a la página del ISAC, uh-huh, de los cursos. Aparece el curso de nivel 1, que es tú como responsable, el 19 de julio, y hay otro para el nivel 2 en el primero de agosto,
son los dos próximos que tengo.
Primero el 4, ¿verdad?
Que tengo por ahí.
Ajá, y ya vienen
varios más, pero bueno.
Sí, y vienen otros posteriores y también otros
instructores. En Aguascalientes, en Puebla, por ahí voy a estar también.
Otros responsables, perfecto. Muy bien, pues pues para las personas que estén interesados. Y ya para terminar, hablar que entonces esta plática de quinantropometría aplicada a la nutrición la vas a exponer el próximo viernes 6 de julio allá en Guadalajara, en un hotel ubicado ya en López Mateos, en la zona sur de Guadalajara. ¿Y es Guadalajara todavía? Sí. Y es a las 8:30 de la noche, el registro a las 9, la conferencia. Y bueno, pues es organizada por el Colegio de Nutriólogos de Jalisco. Igual compartimos la información a través de Facebook. Hay un correo electrónico que es muy fácil porque es todo el nombre corrido, Colegio de Nutriólogos de Jalisco, @hotmail.com. Y hay un teléfono, el 1919-8738, anteponiendo pues la LADA 0133 para las personas que pues están en esta zona o en otra. Ahí está, ¿no? Entonces ahí pues vamos a tener la oportunidad, o van a tener la oportunidad de expandir esta información que esta tarde nos compartes sobre la quinantropometría aplicada a la nutrición.
Así es, y pues un gusto, muchas gracias por la oportunidad de poder platicar con tu auditorio, y este tema deja para muchos,
sí.
Me encanta, es apasionante.
Sí, sí, claro.
Y bueno, el viernes, si tenemos la oportunidad, pues nos vemos por allá para cualquier pregunta que tengan, la podamos.
Sí, sí, y bueno, pues ojalá también pronto podamos organizar algún grupo para poder hacer una certificación de este primer nivel, ¿verdad? Porque hace falta también para la cuestión de, pues como tú comentabas, en la intervención de algunos estudios o, y bueno, también simplemente por la misma capacitación. ¿Alguna red social, Toño?
Juan Antonio Jiménez Alvarado, en Facebook únicamente. No soy muy activo, pero
ahí,
ahí está también cualquier comunicación ahí, o mi correo jimalva@hotmail.com.
Ajá, Jimalva, que la Jim es de Jiménez, J-I-M,
y Alba, con
Alvarado. Ajá, con V, Alvarado. ¿Verdad? Cabe señalar, jimalva@hotmail.com. Pues Toño, pues te agradezco mucho por el tiempo que nos brindas, la información tan importante, y bueno, pues también por la amistad y todo este tiempo de conocernos. Ven, pues te mando un abrazo, y bueno, vamos a cerrar, pido que no nos cuelgues, Toño, vamos a cerrar con una pieza que nos deja nuestro productor, se llama Pliegues, ¿sí? De la autora, se llama La Villana. Vamos a escucharla, ¿no?
Hay que escucharla.
Hay que escucharla, sí, que viene muy ad hoc al tema. Con esto nos despedimos. A nombre de Cristian Rosales, en la operación técnica, de Andrés Luna del Real, en la producción, su servidor, Eduardo Miguel Martínez, se despide. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl. Muy buenas tardes.
Su cuarto me veía nada, apoyo su espalda en la pared y busco con sus ojos los pies vestidos de lana. Descubro que su cuerpo empieza tan abajo, donde no se oyen las palabras, donde la piel se hace piel sobre piel, para que no se sienta.
Sentirte saludable, lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.